Como adelantábamos, estamos con Martín Itamuzú, que es bueno, una persona ya bastante conocida en el medio por su trabajo como coreógrafo, como director, una cantidad de espectáculos que ha desarrollado y en que ha participado a lo largo de su carrera, a sus jóvenes años, ¿verdad? Porque siguen siendo
gracias.
Jóvenes años.
Gracias.
Bienvenido, buenas tardes, Martín.
Muchas gracias.
Y bueno, estamos específicamente ahora promocionando lo que es Noche de Solos y Solas, pero hay un montón de espectáculos más en los que no solo has trabajado, sino que algunos otros proyectos en los que estás trabajando. Vamos a hablar de eso, pero empecemos con Noche de Solos y Solas, que es un espectáculo de danza contemporánea.
Sí, Noche de Solos y Solas en realidad es con mi compañía, que yo vengo trabajando como residentes en el Teatro Victoria desde hace unos años ya. Tenía ganas de dejarle el espacio a los mismos bailarines a que presentaran sus trabajos como coreógrafos. Entonces yo lo que hice fue convocarlos a todos y bueno, el que quiera presentar un solo, un trabajo solista, unipersonal. Cuando digo un solo me refiero literalmente a estar solo en el escenario y es un unipersonal, lo que sería en teatro un monólogo.
Ahí va.
Y bueno, algunos de ellos se colgaron, otros no. Porque también es un perfil, vos podés decidir ser intérprete y ser bailarín, no te interesa ser coreógrafo. Uh-huh. Y algunos, bueno, se tiraron al agua y creamos esto. Y como hay chicos y hay chicas, me pareció divertido ponerle el nombre Noche de Solos y Solas. Y es tal cual, es encontrarnos con 8 creaciones. Y lo bueno es que también se involucraron otros coreógrafos. Hay 2 coreógrafos hay extranjeros, hay un venezolano y una española que también crearon para los chicos. Hay una obra nueva mía, una obra nueva de Andrea Salazar, que trabajó conmigo en la compañía, y trabajo de los chicos. O sea que son 8 propuestas bien distintas entre ellas.
Mira, y claro, uno, el nombre le da algo más relacionado a citas o algo, ¿no? Como Noche de Solos y Solas, como decía Juan Manuel antes de la pausa, pero tiene que ver entonces con lo que serían en teatro monólogos. Y también, como para hacer esta traducción del teatro, el coreógrafo viene a ser también como una especie de director.
Sí, de todos los solos, fue menos en 2, en 6, el coreógrafo es el director. En otros 2, el coreógrafo lo montó, que es el caso de la española y del venezolano, lo montó y yo lo dirigí. Después de que lo montó, que estaba, digamos que es como que escribió la partitura corporal y yo la llevé de escena, digamos.
¿Y de qué se trata la danza contemporánea? Que ahora está como más más establecida también, ¿no? En la vuelta. Y es una danza, es como un estilo más libre, ¿no? Puede ser.
Qué pregunta, un feriado, ¿eh?
Qué pregunta. ¿De qué se trata la danza contemporánea?
Pero primero es un gran debate que todavía está instalado. Porque si nosotros hacemos como una narración histórica, pues decir, bueno, del ballet clásico pasamos al neoclásico. Del neoclásico se pasó lo que llamó la danza moderna. Y después entramos en la danza contemporánea. Y lo contemporáneo es todo lo que sucede hoy. Entonces con ese criterio te podría decir el ballet clásico también es contemporáneo.
Claro.
Y de hecho hay gente que dice yo hago ballet contemporáneo. Pero lo interesante de la danza contemporánea es que se vale de muchas otras herramientas. Que no es solamente la de la técnica de danza. En un espectáculo de danza contemporánea puedes encontrar textos. Que pasa por ejemplo en Noche de Solos y Solas. Hay textos escritos por Gabriel Calderón, por ejemplo. Entonces hay proyecciones. Hay otras cosas que... como un cruce de lenguaje es mucho más está como más abierto, como vos decías la palabra libre, y a mí me da un poco de miedo porque hay mucha gente que tiene esa idea de que la danza contemporánea, bueno, son unos hippies que se ponen,
que hacen lo que quieran, no, sino de libertad como maestro de incluir también otras cosas,
exacto, otras. Y que tiene otros lenguajes, que por ejemplo la danza contemporánea se trabaja mucho a nivel de suelo, con la técnica de suelo, que es una técnica muy difícil y que tiene un perfil muy marcado y solamente para la danza contemporánea. Me pasó a mí, por ejemplo, coreografiando para el Ballet Nacional del Sodre, de decirle, bueno, ahora vamos a hacer esta secuencia en el suelo, y para un bailarín clásico el suelo es como aquello lejano a lo cual nunca voy a ir. Y entonces te miran como diciendo, ¿en serio me tengo que ir al suelo? O, por ejemplo, cosas sencillas como, bueno, descalzate. La danza contemporánea, por lo general, los bailarines están descalzos. En el ballet clásico... no los descansás ni loco, ¿no? Sí. Entonces esas como pequeñas diferencias fueron distanciando en cuanto a la propuesta escénica, pero en cuanto a la técnica, se desarrollaron diferentes técnicas que también hicieron, es cierto, es como muy nuevo también esto, ¿no? Porque la Escuela Nacional de Danza tiene la parte de danza contemporánea desde hace 4 años. Este año egresa la primera generación de danza contemporánea del SODRE. Y eso también habla de lo nuevo que es la danza contemporánea, porque te puedo decir que tenemos unos 50 años de historia de danza contemporánea en el Uruguay, claro. que puede, decís, es poco, en la historia es muy poco.
¿Y cómo fue ese trabajo que decías con Gabriel Calderón de incluir textos? ¿Pensaba las coreografías después de ver los textos o los textos se amoldaban a las coreografías? ¿Cómo fue eso?
En el caso de este, con Gabriel venimos trabajando desde hace mucho tiempo juntos, pero en el caso de este espectáculo, él escribió un texto para el primer solo, para el solo que abre. Lo escribió pensando además en uno de los intérpretes que es músico, que es cantante y que es bailarín y es actor. Entonces dijo, quiero usar todo eso en un solo.
Sí,
y solo. Lo único que le dije es, lo máximo que puedo dar son 10 minutos, que es la pauta que le dimos a todos. Y él escribió un texto y me dijo, que okay, yo no lo quiero montar y no lo quiero ver. Quiero que vos lo montes a partir de este texto. Y yo lo monté a partir de ese texto y él lo vio ya estrenado. O sea que no intervino más que en... Yo fui fiel a lo que él escribió.
¿Y le gustó?
Sí, le gustó.
Pero ¿cómo?
Por lo menos eso me dijo a mí.
¿Cómo se traduce? Porque Gabriel escribe teatro, pero ¿cómo se traduce la danza? ¿Cómo se escribe un texto dramático?
El texto que escribió él lo dice, el actor lo dice. Y después hay otras partes donde lo que hice fue traducir, porque también hay otro solo en el espectáculo que el texto lo escribió Mariana Perkovich,
claro,
que es Todo sobre Ofelia, que es un espectáculo que ella hizo, y yo hice la traducción a danza. Y entonces lo que hicimos fue también el mismo procedimiento, tomar ese texto como si fuera una poesía y traducir eso a gestos que no sean literales, sino claro, trabajar como la abstracción del cuerpo. Entonces lo que hice fue trabajar las emociones que ese texto le implica al bailarín y traducir esas emociones en movimiento. Y a partir de eso fuimos creando la coreografía.
Qué bárbaro.
O sea que es como un trabajo de investigación, sí, sí, que lleva mucho tiempo, porque tenés que ir también... Porque también, si no, yo lo que siento es una danza contemporánea que termina siendo muy hermético y muy distante del espectador. Y el espectador, al no entender, se distancia, no viene, porque mucha gente dice, no, yo no entiendo danza contemporánea, no es para mí.
Claro.
Entonces es como, bueno, no ser literal, pero también dar la chance de que el espectador pueda generar sentido, que al fin y al cabo es el que termina cerrando el círculo de esto. Hay algunos colegas que me dicen, a mí no me importa lo que opine el público. Yo digo, entonces hazlo en tu casa. En tu casa y no cobres entrada.
Claro.
O sea, si lo vas a poner en un escenario y vas a cobrar entrada, sí, sí, tenés que pensar en el público desde el día uno, porque es el que finalmente le va a dar el sentido o no de esto. Y por eso hay que tener mucho... Hay que trabajar mucho en esto de pasar un texto a una coreografía. No es que, bueno, le pongo un gesto a cada palabra y lo junto y hago una coreo. No es así. No es así porque también, si vos te pones muy literal, también la gente dice, ¿qué se cree? Que soy idiota.
Claro.
Porque te puedes ir por el otro lado también. Entonces es un trabajo muy lindo. Después, cuando, por ejemplo, pasó en el estreno, en Ofelia, ella tiene una parte donde está trabajado, justo Mariana Perkovich estaba en el estreno, y Mariana nos comentaba como su percepción sin que nosotros dijéramos nada, y decís, bueno, tal, le llegamos con lo que queríamos llegar, ¿no? Y a veces el público viene y te dice, yo vi tal cosa, ¿era eso? Y yo siempre digo, si lo viste es porque es.
Claro.
Es porque está desde tu sensibilidad y desde el sentido que vos le podés otorgar de tu bagaje con el que viniste al teatro, que yo no sé cuál es, pero que si lo viste está. No hay que decir, no era eso, no entendiste nada, no tiene sentido.
Pero ¿te ha pasado que te hayan dicho cosas a lo contrario a lo que vos querías transmitir?
Contrario no, pero diferente.
Sí, cosas nuevas.
Diferente sí, me ha pasado. Y eso me encanta, decir, wow, esa imagen la levantamos nosotros.
Porque en definitiva le encontrás un nuevo sentido a tu propia obra.
Totalmente. Y a veces, cuando me dicen esto, esta parte de acá, no sé qué, ¿qué significa? Yo no me gusta explicarlo. Decir,
claro,
significa esto y esto y no. Sí. Significa, es como... no sé, yo no vas y le preguntas a un poeta qué significó ese poema y qué escribió.
Sí.
No sé, significa lo que vos las imágenes que te levantó también.
Este espectáculo va a estar en el Teatro Victoria, ¿verdad?
Sí.
Ahora, 20 y 21, que es el jueves y viernes.
El jueves el teatro cierra por causa del paro. Entonces no podemos hacer función. Así que hacemos 21, 27 y 28.
Nos 21, 27 y 28. Bien, tres funciones. Una lástima. Pero bueno, esperemos que entonces se agoten esas tres funciones en el Teatro Victoria. Recordemos, Noche de Solos y Solas, 8 creaciones de danza contemporánea. Dirección artística y curaduría. ¿Qué es la curaduría?
La curaduría es, después que teníamos 8 solos, es elegir el orden en el que van y porque también los chicos nos proponían cosas y nosotros fuimos como cuidando, porque para muchos era la primera vez que estaban coreografiando para un espectáculo profesional. O sea, tienen mucha, mucha, mucha experiencia como bailarines y entonces nos consultaban mucho, y Andrea y yo, que somos los que llevamos adelante la compañía, estábamos como a disposición de hacer eso, bien, la curaduría.
Bien, y contabas del Ballet Nacional del Sodre. Estuviste trabajando en Cuento de la Selva, ¿verdad? Sí. Como coreógrafo. ¿Cómo fue eso también de tratar de trabajar para con un público más niños, ¿no?
Mira, el año pasado hicimos una primera experiencia con un espectáculo llamado Érase una vez, junto a la Orquesta Juvenil, y fue también como muy nuevo, ¿no? Entonces, cuando terminó, exactamente en julio del año pasado, yo terminé la última función de Érase una vez, subí a la oficina de Julio Boca, y le digo: Julio, tenemos que hacer un espectáculo para niños el año que viene, hagamos Cuentos de la Selva. Y me dice: bueno, pero nunca los leí. Y le digo: bueno, más, léelos y hablamos. Y ahí los leyó y me dijo: mira, vamos a hacer estos tres, pero mi propuesta era que fuera con el Ballet Nacional al principio, y él me dijo, y con la Orquesta Juvenil, y él me dijo: quiero que esté Roy Berocay, que esté el Ruperto Rock and Roll y el Sapo Ruperto. Y ahí es que se involucra Roy al equipo y empezamos a trabajar en esto, los tres cuentos que eligió Julio, que para él eran los menos sangrientos, que no sé cómo claro. hizo para encontrar menos sangrientos en Quiroga, pero lo logró. Y bueno, eligió El Loro Pelado, La Guerra de los Yacarés y el Baile de los Flamencos, Media de los Flamencos.
Bueno, sí.
Y entonces empezamos ahí como a trabajar con Roy, y Roy tiene una experiencia increíble con un trabajo de niños. Entonces, para mí fue como absorber lo que el tipo este, que es lo más generoso que hay, además, porque él fue como compartiendo sus experiencias o sus puntos de vista con lo que íbamos planteando. Y en diciembre del año pasado él ya había compuesto toda la música y había escrito una primera versión del guión, y ahí empezamos entre él y yo a ver sí, esto no, vamos para acá, vamos para allá.
Sí, sí.
Y en un momento sabíamos que eran tres coreografías, que éramos tres coreógrafos, y Julio me pidió que me hiciera cargo de la dirección general de todo el espectáculo. Entonces ahí empecé a trabajar más como en la visión global, y se involucraron los vestuaristas, una persona que tuvo que traducir lo que Roy no escribe para orquesta.
Claro.
Entonces Roy compuso la música y había alguien que tenía que hacer la orquestación de esa música para una sinfónica. Entonces ahí apareció Pablo Rey, que hizo toda la orquestación, y fue hermoso, porque éramos casi 200 personas trabajando durante la temporada. Hicimos 10 funciones, vinieron más o menos 18.000 personas a ver el espectáculo.
Impresionante.
Y generamos esa cosa también en el auditorio, que para mí es muy importante, que los elencos puedan entender que hay que hacer contenido para niños y no solamente para adultos, que a veces los niños nos acordamos, no sé, vacaciones de julio y más. Entonces ahora lo que logramos es que esta obra quede en repertorio del BNS y el BNS la pueda seguir haciendo.
Aparte, las entradas estaban desde 150 pesos, ¿no?
Sí.
O sea, precios módicos, y era un espectáculo que yo no sé si en vacaciones de julio hay otra cosa igual, así con una orquesta tan grande, ¿no?
No, estaba la orquesta, estaba Ruperto Rock and Roll en vivo, Miguel Grompone hizo todo un trabajo de mapping, toda la escenografía era proyectada, pero en elementos corpóreos que estaban en el escenario, que los elementos eran blancos y según lo que le proyectábamos tenían un nuevo significado. Entonces todo un trabajo de mapping que fue muy difícil, horas y horas de programación, todo lo que se proyectaba fue dibujado con acuarela por una chica que vive en Alemania, entonces ella dibujaba y mandaba todo escaneado y acá se animó. Fue un trabajo, la verdad, increíble. Y dijimos: bueno, nos vamos a arriesgar a que el nivel que tiene un espectáculo del BNS para adultos y la inversión que tiene también exista para el público infantil.
¿Y se valoró eso?
Yo creo que sí, mucho, mucho. Mucha gente vino como a decirnos: bueno, qué bueno que traje a un chiquito de 2 años y se colgó a ver danza, porque si bien el sapo iba narrando las historias, después había grandes bloques donde solamente estaban bailando. Y fue muy lindo. También hicimos en la primera función, y la hicimos para sordomudos, entonces estuvimos acompañando al sapo Ruperto, había un traductor en lengua de señas.
Qué bueno.
Y fue una experiencia hermosa, o sea que estuvo como colmado de un montón de cosas que nos pasaron en el camino, que hace que nos dieron ganas de ahora de pensar cuál es la nueva propuesta para niños que queremos.
No, está bueno eso que decías de ir pensándolo no solo para vacaciones, porque aparte ahí es donde tienen todas las posibilidades de ir al teatro, y de repente digo, tampoco pueden los niños ver todas las obras que hay en vacaciones por un tema de presupuesto y de días, porque hay, no sé, más de 80 propuestas seguro.
Por eso, pero capaz que niños. No sé, vos podés decir, bueno, lo haces los fines de semana o cada tanto sabés que tenés una propuesta,
claro,
para niños durante el año, ¿no?
Durante el año, sí, capaz que desde el lado del Ballet Nacional es más más factible, ¿verdad?, que se pueda hacer con toda esa producción que decías, y después de todo ese trabajo que no quede acá.
Claro, inclusive no, en una reunión de producción mucho antes de empezar, Julio dijo, bueno, vamos a hacer los fines de semana, hacemos a las 3 y a las 5, doble función. Yo dije, estás loco, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Porque te estoy hablando de auditorio que tenés que meter 4.000 personas en un día. Y se llenaron todas las funciones, ¿no?
Sí,
para
sí.
Y era Julio Igra, yo les dije.
Tremendo. ¿Cómo es trabajar con Julio Boca? Porque me imagino.
Exigente. Yo hace 4 años que estoy trabajando con el Ballet Nacional, y la primera vez que él me llamó, no nos conocíamos personalmente, después nos hicimos muy amigos, pero en ese momento era como. Me llamó Julio Boca, tengo que ir a una reunión. Entonces llegué a la reunión y él me pidió hacer un espectáculo para una gala de estas que hay de diferentes propuestas más contemporáneas, y me dijo, y la música la va a componer un músico, pero no me dijo quién la iba a hacer. Yo me fui, yo en ese momento no estaba viviendo acá en Uruguay, y 5 años así. Y cuando estaba en el aeropuerto de Madrid, y me llegó un mail de Julio diciendo, te dejo en copia con el músico que va a hacer tu música, y yo miro a ver quién era, y era Jorge Drexler. Entonces le digo, yo le escribo a Jorge, le digo, estoy acá en Madrid y me quedo un día, si querés nos juntamos hoy, ya. Y Jorge dice, esta es la dirección de mi casa, nos vemos ahora. Entonces salí, me fui, me encontré con Jorge y empecé a trabajar con Jorge en lo que fue la primera propuesta que yo le iba a hacer al Ballet Nacional. Entonces Julio en un momento me dice, quiero que las bailarinas estén en puntas, porque el público viene a ver el Ballet Nacional y las bailarinas van en puntas. Y yo digo, pero Julio, yo soy coreógrafo de danza contemporánea. Si bien mi formación es en ballet clásico, yo después me dediqué a la danza contemporánea, ¿no? Y me dijo, ¿que no aceptás un desafío? Entonces acepté el desafío, y tal es así que después de eso siempre coreografié en puntas y descubrí una cosa nueva que todavía estoy investigando, que es cómo usar el lenguaje contemporáneo en puntas. Entonces ahí fue como una fusión que se dio, y que después el producto final que hicimos con Jorge, que se llamaba Tres Hologramas, funcionó bárbaro acá, hizo gira internacional, hizo gira nacional, y a partir de ahí empezamos a... Yo siempre se lo digo a Julio, si él no me hubiese dicho eso, yo no hubiese pensado jamás en coreografiar puntas. Y entonces, y él es un tipo para mí de las personas más generosas con las que he trabajado, porque él casi que sin conocerme me abrió las puertas de lo que era el Ballet Nacional. Yo no vivía en Uruguay, y cuando yo me fui de acá, que era estudiante del ballet de la Escuela del Sodre, yo iba a ver al Sodre y había más gente en el escenario que sentados en el público. Era pandemia. Entonces cuando vuelvo y veo todo eso, y que Julio me dé la oportunidad de participar de ese cambio radical, para mí fue como decir, ok, el tipo este confió, entonces yo ahora tengo que responder.
No, revolucionó, ¿no? Todo lo que es el ballet.
Totalmente. Y bueno, después nos hicimos muy amigos y ahora compartimos más que lo que es lo profesional. Sí. Y yo siempre le digo, estoy como, no me arrepiento nada de haberme vuelto a vivir a Uruguay y de participar de esta movida que está viviendo la danza hoy en día. La danza toda, porque es lo que vos decías al comienzo también, la danza contemporánea tiene un nuevo auge y tiene que ver también con el Ballet Nacional. Yo creo que esta revolución que hizo Julio en el ballet salpicó para todos lados, ¿no?
Sin duda.
Y entonces, yo qué sé, a mí me pasó, gente que va y ve un espectáculo en el Ballet Nacional mío, después dice, ay, ok, ¿y dónde más hacen cosas? Y entonces ve que tu nombre está en otra cosa y ya un marco en el cual moverse y te va a ver. Y eso popularizó el ballet, ¿no? Porque vos decís,
fue otra cosa.
Yo le digo a gente que no.
Obviamente conoce, con el nombre de él también, ¿no?
Por supuesto.
Sobre todo también en la práctica, en el ver, digo, pues está, puede venir Julio Boca como puede venir cualquier conocido, famoso argentino, pero si lo que vas a ver no te convence, no vas a volver.
Exacto. Tiene una calidad. La calidad del espectáculo no lo niega nadie. Tiene un detalle. Eso es muy gracioso, ¿no? Porque en Cuentos de la Selva él no vino en todos los ensayos. Me dijo, estás a cargo, suerte. Me hizo una palma y se fue. Y me dijo, vengo al final del proceso. Y cuando vino al final del proceso, claro, el tipo tiene tanta experiencia y tanto profesionalismo que me decía, mirá, ya en aquel rincón del fondo hay una sombra que no querés que se vea. Y yo no la había visto. De sí. tanto verlo, ya como que hay cosas que se te pierden. Y el tipo tiene esa visión aguda, es decir, y ahí eso no tiene que estar ahí, cuidado, cambia esto. Y había una cosa del final que a mí no me convencía, no me convencía, y en un ensayo estaba sentado y le digo, Julio, odio este final. No sé cómo resolverlo. Y me dijo, da vuelta esas escenas, probalo con las escenas de da vuelta. Y lo probamos en da vuelta y es el final que quedó.
Tremendo,
o sea,
tremendo.
Tiene
tremendo.
Así como una visión. Y entonces, claro, es un maestro, un maestro. Y poder participar de eso, yo capaz que también hay chicos que están en el Ballet Nacional que son muy chicos y no vivieron la etapa esa donde te digo que había más gente en el escenario, entonces a veces yo se los cuento porque decís, vos sabés lo que era esto, acá no venía nadie.
Pero sobre todo también en cuanto a estudiantes, ¿no? Y a chiquilines que se acercan a estudiar danza, y creo que eso también fue creciendo, ¿no? También
sí, yo entré a trabajar como director de la Escuela del Sodre en hace 3 años, y en estos 3 años veo cada año exponencialmente el número va subiendo. Bueno, creamos 2 carreras nuevas, la de danza contemporánea y la de tango, que son 2 carreras que no existían, porque antes podías estudiar solo ballet o folclore, y vemos la cantidad, tenemos unos aproximadamente 800 personas que audicionan cada año para entrar a la escuela,
sin duda,
y entran 20 para cada carrera, o sea que imagínate la competencia de lo que es, ¿no? Y ves gente que se viene muy bien preparada, que entienden que entrar ahí, eso también tiene que ver con que, especialmente en la carrera de ballet, que tenés que empezar muy chico, con que los padres empezaron a entender que el ballet puede ser una profesión.
Sí,
porque
sí.
ven al Ballet Nacional y dicen, ah, ok, por lo menos un lugar donde trabajar va a tener.
Y por algo entran 20 también, ¿no?
Claro.
Porque una cosa lleva a la otra. Es decir, si ya entró es porque realmente va a tener posibilidades de trabajar.
No, inclusive lo que cambiamos mucho el tema de la audición, porque los que estamos trabajando ahora pasamos por esa escuela y sabemos lo que era cuando nosotros estábamos y lo cruel que era todo. Y hay gente que cuando viene le decimos, mirá, no entraste por tal y tal motivo, prepárate en tal cosa y el año que viene intentar, o no tenés las condiciones para esta carrera. Capaz que te presentaste ballet clásico y en realidad sos más para la danza contemporánea o para el folclore, o sea, como poder guiar a las personas que realmente quieren dedicarse a esto, porque te estoy diciendo que los chicos pasan entre 4 y 6 horas por día dentro de la escuela de lunes a viernes y los sábados tienen ensayo. Entonces te dedican a esto, es una carrera. Y eso es, para los nenes chicos en particular, es una carrera que hacen los nenes con los padres, ¿no? Porque los padres van, los llevan, esperan, traerlos. Es todo un cambio en la vida de toda la familia. Entonces hay que ir un apoyo. Tenemos un equipo, tenemos una psicóloga, nutricionista, hay un seguimiento de todas las familias, porque si no, esto es una carrera, es como cualquier deporte. Como un deporte de alto rendimiento, como
con mucha disciplina, ¿no?
Con mucha disciplina, mucho rigor. Pero yo creo que cuando amás esto, y esto lo ves en los gurises que van a estudiar, hay un caso de un nene, siempre lo cuento, porque también está el tema este de los varones que bailan, ¿no? Entonces, hay un nene que empezó el liceo y dejó de venir a la escuela de danza porque en el liceo se burlaban de él.
Tremendo.
Y entonces hicimos un trabajo. Fuimos al liceo, invitamos a toda la clase que viniera a la escuela para que vieran lo que él hace. Y después de un tiempo dejamos que las cosas como que se calmaran un poco y él solo volvió. Entonces un día le pregunté por qué había vuelto. Y él me dijo que los compañeros mismos le habían dicho que él tenía algo que ama. Y que eso era, tenía mucha suerte. Dice, y él dijo, yo tengo compañeros que no aman nada. Y yo amo esto.
Sí. Ha cambiado también un poco eso, ¿no?
Ha cambiado, poquito. Pero muy poquito. O sea, todavía estamos en una sociedad donde yo tuve compañeros de la escuela de danza cuando yo estudié que tenían un talento increíble, que venían a escondidas de su padre. Y el día que se enteraron dejaron de venir y quedaron ahí. Vos decís, hay bailarines increíbles que seguro nos los perdimos.
Sí, eso es.
Nos los perdimos por un contexto sociocultural en el que estábamos inmersos. Yo tuve mucha suerte de que mis padres son fans de la danza, pero si no hubiese sido así, yo no sé si podría haber seguido esta carrera. Y ahora tenemos más varones que antes, pero igual te estoy diciendo que el 30% de los alumnos son varones y el 70% son
niñas. Cuán importante es en eso que los propios docentes sean como Porque a veces son el único apoyo que tienen, ¿no? Esos chiquilines, digo, donde una familia no acepta eso, los amigos, la gente del liceo, todo, los profesores son todos, los docentes, y se ponen de repente como un escudo de solo lo técnico y nada afectivo, me imagino que se pierde, ¿no?
Claro, por eso es importante todo este equipo que te decía antes. Porque,
sí, sin duda.
Porque no es solo el niño, es esas familias que vienen. Porque te pasa al revés, ¿no? Te digo que tengo mujeres que vienen y con sus hijas y dicen, ella baila precioso y tiene que entrar. Y me, no sé, señora, a veces es usted la que quiere entrar a la y como en el fútbol pasa con los padres, con los varones. O sea, esas cosas pasan. Entonces, ¿cómo contenés eso más allá de decir sí o no? Tenés que tener una contención y una preparación también de que hay muchas emergentes que van a suceder.
Sí. Y hablando de masculinidades, tuviste con el espectáculo, y creo que vas a seguir, ¿verdad?, con Maná, que es un espectáculo que un poco trata eso, ¿no? De cómo se construye la masculinidad.
Sí, el Maná fue esa necesidad también de hablar un poco de cuáles son las masculinidades, ¿no? Yo venía pensando mucho, hice un espectáculo sobre la mujer que se llamaba Nora, que estaba basada en Casa de Muñecas de Ibsen, y mi pregunta era como en ese final de Ibsen, donde Nora da el portazo y decide ser libre y abandona todo. Decía, bueno, ¿qué le pasó a Nora después que dio el portazo? En esa sociedad en la que se condena tanto a esa mujer. Y entonces empecé a trabajar con las mujeres y consigo 8 mujeres y salió mucho esta conversación de cómo es la mujer de hoy, ¿no? Y la mujer de hoy daría ese portazo, no lo daría. Fue muy interesante. Entonces dije, bueno, yo quiero hacer este mismo proceso con varones. ¿Qué pasa con hay una masculinidad? Hay una masculinidad, seguro, que nos dicen que cómo tiene que ser el hombre. Pero después, en la realidad, todos los varones somos diferentes.
Sí.
Y todos los varones entramos en crisis con ese modelo, que es obsoleto, porque ya no tiene ningún sentido.
Sí, del varón al fútbol.
Exacto. Y las cosas que es, y cómo se va a vestir, qué va a decir. Entonces empecé a trabajar con estos 6 bailarines y empezamos a trabajar en esta idea de qué significa ser varón hoy. Y por supuesto salió el tema de qué significa ser varón en la danza. Y al final de todo el proceso apareció el 7º bailarín, que es un niño, tiene 8 años, que baila. Y yo no sabía cómo terminar la obra, estaba como trancado con eso y no quería dar un mensaje negativo. Decía, pero no, las nuevas generaciones tienen que venir con el chip cambiado. Uh-huh. Y en esos días me encontré con este niño, es el hijo de una amiga que es conductora de televisión, y entonces estábamos grabando algo en Canal 10 y lo veo ahí y me dice, yo bailo, se puso a bailar, baila hip hop. Uh-huh. Y se puso a bailar y le dije, claro, es esto. Ese chiquilín que baila con total libertad, sin ningún pudor, son las nuevas generaciones. Y lo invité a formar parte. Bueno, hablé con los padres, se recoparon.
Un permiso del INAU o algo de por medio, claro.
Exacto, permiso del INAU, todo, y se integró al elenco, y la verdad que fue como... Y es muy lindo porque nosotros hicimos 3 temporadas en Montevideo y después empezamos una gira nacional. Y hemos estado en varios departamentos y cada vez que termina la función lo que estamos haciendo es una charla con el público. El público hace preguntas y conversamos sobre el proceso, sobre el tema. Y casi siempre la charla dura lo mismo que duró la función.
O sea, la una forma también de reclutar también, ¿no? En el buen sentido, es decir, anímense a los que se quedan, me imagino, a esas charlas que son como los más interesados.
Y de repente sí, yo decía, bueno, salgo y digo, bueno, el que se quiere quedar... Que se quede, el que no, se puede ir, nadie se va a enojar y todo el mundo se queda. Nadie se va, se quedan ahí, se conversan y es muy lindo lo que se va construyendo también, especialmente en el interior, me pasa.
Y se van también para afuera, ¿no? Estoy viendo acá en la agenda de tu web, Eslovenia, México, ¿qué es? Te vas, llévanos. Yo quiero bailar, ¿eh?
Sí, vamos a hacer, en México va a ir toda la obra completa. A 3 festivales en México, que también vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la construcción y vamos a utilizar un niño de ahí, un niño mexicano que va a trabajar con nosotros en la gira. Y después en Eslovenia y en Italia, que creo que no está en la agenda todavía, te lo agrego, lo que voy a hacer es que ellos quieren hacer el mismo proceso pero con bailarines locales. Entonces yo me voy ahí y Colombia también.
Vas a hacer una especie de
claro, voy a hacer el mismo formato, pero voy a hacer una residencia allí con 6 bailarines hombres locales. Entonces hago todo el proceso y se estrena la obra, pero con elenco. Entonces va a haber un elenco uruguayo, uno esloveno, un colombiano y un italiano.
La verdad, tremendo trabajo y realmente que estas cosas uruguayas vayan, y lo poco que se conoce, ¿no? Que esto pasa con el teatro y con otras también ramas del arte, de lo poco que se conoce de cómo estas cosas son admiradas desde el exterior también, ¿no? Porque acá, digo, es un lugar chico, como decías. De repente en otros países hay un poquito más de... Hay más bailarines, obviamente, porque hay más población también, ¿no? Pero acá somos como pocos y se conoce poco también de ese trabajo. Vamos a recordar las tres funciones que decías en el Teatro Victoria de Noche de Solos y Solas. Jueves cerrado por paro, así que viernes 21, jueves 27 y viernes 28 de julio en el Teatro Victoria a las 21 horas, Solos y Solas. Una creación de Martín Itamuzú con Andrea Salazar. También hay un montón de gente más, vamos a nombrarlo, ¿verdad? ¿Querés nombrarlos vos por si me olvido de alguno o alguno no está acá?
De los bailarines, vos ahí tenés los coreógrafos, seguro, ¿no?
Seguramente.
Sí, bueno, los coreógrafos son Carmen Werner, Lucía Rila, Gonzalo de Cuadro. Bueno, estoy yo, por supuesto, Félix Oropesa, que es el venezolano, y Andrea Salazar.
Bien, muy bien. Todo eso se puede ver entonces en el Teatro Victoria. Te deseamos obviamente toda la suerte en esto y en todo lo que, en todos esos viajes que tenés que hacer, y te esperamos por acá después para poder contar cómo fue en eso, y realmente felicitarte por el trabajo, porque vale la pena, y son como esas pequeñas cosas que van forjando que de a poco se abra, ¿no?, el espectro y que se acepte más, como decías, que el varón pueda bailar. Y que la gente vaya más a ver ballet, eso en cuestión más general, además del trabajo que está haciendo, por supuesto, Julio Boca, y realmente es admirable y digno de felicitar. Así que muchísimas gracias también por estos minutos acá, Martín.
Gracias a ustedes. Gracias.